Había una vez un pastor bastante fogoso y andaba por las calles de su pueblo patrullando y vio una barra abierta y dijo, a ver quiénes están aquí. Y ahí se metió y ahí encuentra un grupo de sus hombres tomando. Y dice, si ustedes siguen así, se van a ir todos derechitos para el infierno. Y todos ellos bajaron la cabeza. Pero si se arrepienten, les dijo él, ustedes pueden ir al cielo. Y entonces levantaron la cabeza un poquito. A ver, dijo él, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo esta noche? Y entonces todos levantaron la mano, menos uno que estaba todavía así. ¿Y a ti qué te pasa? Le dijo el pastor. ¿Tú no quieres ir al cielo? Sí, dijo, yo quiero ir, pero no ahorita mismo. Es cierto que nosotros hablamos del cielo, pero decimos, Señor, un día, pero ahora no. Nos gusta esto aquí. Queremos estar aquí. Y yo recuerdo siempre un chiste que me hizo Homero. Dice que habían dos amigos muy buenos, ¿verdad? Pedro y Juan eran aficionados del béisbol, de la pelota. Y entonces, pues, un día Pedro le dijo a Juan, oye, Juan, vamos a hacer una promesa. Si yo me muero primero, yo prometo visitarte en sueños y decirte si en el cielo se juega pelota. Y Juan dijo, está bien. Pues yo prometo, Pedro, que si yo muero primero, yo te visitaré a ti en sueños y yo te diré si en el cielo se juega pelota. Y pasaron los años y le tocó al pobre Pedro, ¿verdad? Ese fue el primero. Y dos semanas después, estaba dormido Juan, cuando Pedro le visitó en sueños y le dijo, Juan, buenas nuevas, en el cielo sí juega pelota. Y dijo Juan, ay, qué bueno. Y dijo Pedro, pero algo más. Mañana picheas tú. Te toca a ti. Ustedes se saben ya ese cuento. Pero yo no sé cuál sería la reacción de Juan. Ay, ay, ay. Yo no me quiero ir. Nosotros no queremos irnos. Nos gusta este mundo. Pero la Biblia dice que el cielo es nuestro verdadero hogar. Y en el cristiano debe arder una esperanza viva, vibrante, en cuanto a la gloria que nos espera. El cristiano que no piensa en el legado, en la herencia, en el tesoro que el Señor tiene para él, no está viviendo su vida como podría vivirla, con gozo y con expectación de algo maravilloso, sino que nos dejamos arrastrar por las corrientes de este mundo y nos embargamos en los asuntos de esta vida como si esto fuese lo único. Hay tanta gente que vive esta vida, incluyendo personas cristianas, como si no hubiese una eternidad. Todos ustedes quizás han estado en alguna oportunidad en un hotel Holiday Inn, ¿verdad? Son todos iguales. Usted entra ahí y casi siempre a mano derecha un lavabo, un espejo, a la izquierda el cuarto de baño. Un pasillito, aquí hay una cama, una mesita de noche, otra cama, un escritorio, una sillita para que usted se siente y las cortinas. Todos son igualitos. Pero cuando nosotros entramos ahí, no empezamos a quejarnos y a decir, ¡ay, esto está igual al último en que estuve yo! No nos importa. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar un día o dos máximo. Yo no me pongo ahí a tratar de decidir si los cuadros pegan con el color de la pintura. A mí no me interesa eso. Yo lo único que quiero en un Holiday Inn es una camita limpia para poder dormir y agua caliente para darme una ducha. Porque eso va a ser algo muy temporal. Nosotros debemos de ver esta vida de la misma manera. No debemos de preocuparnos demasiado por las cosas de este mundo, porque son efímeras. Van a pasar pronto. Y la verdadera realidad es la que nos espera. Una gloria que el Señor Jesús mismo fue a preparar. El Señor dijo, me voy, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Y si no fuese así, yo os lo hubiera dicho. Pero voy a ir y voy a volver y os voy a traer conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza del cristiano. La promesa eterna que el Señor nos ha dado de una mansión gloriosa que podremos nosotros conocer y disfrutar por toda la eternidad, ¿verdad? Y en este tiempo, en esta temporada en la cual nosotros nos estamos preparando para celebrar el Día de Acción de Gracias, pues yo creo que nosotros debemos darle gracias al Señor precisamente por la eternidad, por el cielo que nos espera. Hacemos bien con darle gracias al Señor por eso, porque ya es nuestro, promesa del Señor, que no se puede quebrantar. Podemos decir, Señor, gracias por la vida que me has dado, gracias por mi esposa o por mi esposo, gracias por mi familia, gracias por mis amigos, gracias por mi iglesia, por mi trabajo, gracias por las cositas que tengo, esta casita, gracias por mi iglesia. ¿Y qué más? Ah, sí, Señor, gracias por el cielo, también te daré gracias por eso. Porque eso es lo más grande que tenemos, la promesa más maravillosa de conocer ese lugar que el Señor Jesús fue a preparar para nosotros. Vivamos como personas que tienen la mira en las cosas de lo alto. Aquí hay un texto lindo, Hebreos capítulo 11, desde el versículo 32. El escritor de Hebreos dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí el escritor del libro de Hebreos está haciendo mención, recordando a algunos de los héroes de la Biblia. En el versículo 32, él dice, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Héroes de la Biblia que conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Esos son los que más nos interesan, los victoriosos, los triunfadores. Pero en esta lista, el escritor de Hebreo también menciona otras personas, también fieles al Señor, pero que no alcanzaron esas victorias que nosotros tanto admiramos. Por ejemplo, aquí en el versículo 35, él dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. No todos los que salieron en la lucha, en la marcha en contra del enemigo, regresaron al hogar. Algunos murieron en el campo de batalla. David regresó victorioso, pero muchos de sus hombres perdieron sus vidas en el campo de batalla. Y sus viudas recibieron el cuerpo de su marido, confiando únicamente en la resurrección. Esto nos habla de sufrimiento. Otros, dice, fueron atormentados. Quizás esto es aún peor. Peor de que lo maten a uno es que lo tomen preso y después que lo torturen. Pero dice la Biblia, algunos fueron atormentados y no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. No negaron al Señor, no negaron su fe, sino que prefirieron sufrir una muerte horrible. Otros, dice, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados algunos, aserrados otros, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Oigan, díganle esto a los de Pare de Sufrir. ¿Ustedes creen que Esta sería una descripción que algunos de esos por ahí usarían en cuanto a la vida cristiana. No, eso toca a los tiempos antiguos. No, esto es en el Nuevo Testamento. Aquí estamos leyendo en el libro de Hebreos y aquí estamos nosotros hablando de que algunos van a tener que sufrir por la causa de Cristo. Hay algunos que van a tener que deambular por la tierra como desamparados, andando de acá para allá. Vean el versículo 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, como quien no tiene un hogar, buscando dónde acobijarse, sufriendo, destierro, exilio, desamparados. Pero gente fiel, ¿será que Dios permite que su pueblo a veces sufra? Claro que sí. El Señor Jesús lo ha dicho, en este mundo tendréis tribulación. ¿No fue el Señor Jesús el mismo que dijo, yo no tengo ni dónde poner la cabeza? Si quieres venir en pos de mí, prepárate, porque vas a sufrir escasez. Vas a pasar hambre, vas a pasar frío, vas a pasar necesidad, pero al fin vas a alcanzar la corona de la vida, vas a tener el cielo eterno. ¿Te parece un buen negocio? Sufrir por Cristo aquí en esta vida, para luego alcanzar el cielo. A mí me parece que es un buen negocio. La Biblia dice, ¿de qué nos sirve a nosotros ganarnos el mundo entero, tener todo lo que este mundo ofrece, si al final de esta vida perdemos el alma? Todo lo que hay en este mundo lo daríamos a cambio de la eternidad. Todo. Hay placer en el pecado, la Biblia lo dice. Hay placer en el pecado por un tiempo, pero cuando termine ese tiempo, qué poquita cosa va a parecer eso. En este mundo hay muchas personas que están optando por lo que este mundo puede ofrecer. Son como niños. Yo sé que si yo le digo a mi nieta mía que tiene 5 años, oye, ¿tú quieres que yo te dé una chocolatina ahora mismo? ¿O tú quieres que yo te lleve en un viaje a Disneylandia en el verano que viene? ¿Qué creen ustedes que ella va a pedir? ¡La chocolatina! ¿Qué sabe ella de esperar hasta el verano para ir a Disneylandia, verdad? Ella quiere lo que se puede recibir ahora mismo. Y así vive la gente en este mundo. Quieren lo que se puede recibir ahora. Son como los niños que no saben posponer el placer, lo bueno, lo que verdaderamente satisface, y se conforman con lo poco que este mundo les puede dar. Pero el Señor aquí nos está dando una promesa de un cielo glorioso. Y usted y yo, como personas de fe, tenemos que decir, Señor, que arda esa promesa en mi corazón. Porque a menudo yo me dejo llevar por la corriente, por la manera de pensar de la gente de este mundo, que se creen que aquí hay que buscar alegría y placer, porque esto es todo lo que hay. ¿Cómo es posible que yo, como hijo tuyo, vaya a tener esa misma mentalidad? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, mañana vendrá el Señor y nos llevará consigo, y si no, pues moriremos, pero algún día conoceremos la gloria del Señor y valdrá la pena. La palabra dice que aquellas personas sufrieron por la causa de Dios, pero todo para recibir lo prometido. Y lo que Dios decidió fue hacer que ellos tuviesen que esperar para recibir sus promesas, para que luego nosotros juntamente con ellos, todos juntos, a la vez experimentásemos la gloria del cielo. El versículo 40 lo dice así, ¿verdad? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, la esperanza del cielo, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Algún día, todos juntos, vamos a conocer la gloria del cielo, juntamente a ese lugar que Dios ha preparado para los suyos, ¿verdad? El cielo es esa cosa mejor. Eso es lo que nosotros tenemos, que es mejor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. El cielo es esa cosa mejor. El cielo es mejor porque, bueno, en el cielo hay un mejor hogar. Yo voy a decir eso. Primeramente, el cielo es nuestro verdadero hogar. Yo sé que aquí en esta tierra hablamos mucho acerca del hogar y lo apreciamos mucho. El hogar, nos dicen, no es necesariamente una casita, una estructura, sino es el lugar donde está la familia, ¿verdad? ahí está mamá y papá y mis hermanos y quizás algunos de mis parientes, mis abuelos, y ese es mi hogar. Y nosotros hacemos bien con apreciar el hogar que Dios nos ha dado en este mundo. A veces cantamos, ¿verdad? Hogar de mis recuerdos, es uno de esos himnos antiguos que está en el himnario. Porque hay algo que en nosotros que añora regresar a ese hogar. Oigan, pero qué frágil y qué efímero es ese hogar en esta tierra. Porque aquí estamos nosotros muchos que estamos viviendo en exilio. Exilio político o exilio económico. Por alguna razón nos hemos visto obligados a dejar nuestro hogar, la casita y el barrio y el pueblo y el país donde nosotros nos criamos. Y hemos tenido que venir para acá para tratar de nuevamente establecer un hogar. Y algunos con un pie aquí y un pie allá, añorando poder regresar. A veces hasta mandando dinerito para que me construyan una casa, para que cuando yo me retire, yo vuelva al hogar de mis recuerdos. Déjenme decirles algo, es muy difícil volver. Es muy difícil volver. No todo es como usted lo recuerda. Muchas cosas han cambiado. Pero yo no estoy aquí para deprimirlo a usted hoy en día. Esto está demasiado triste. Yo estoy aquí para hablarle a usted de la esperanza que tenemos de nuestro verdadero hogar. Porque usted y yo, al igual que esos hombres y esas mujeres que tuvieron que deambular por la tierra en cuevas y en desiertos y sufriendo mucho, nosotros no tenemos algo que nos ate a esta tierra, sino que nuestra esperanza está en esa mansión gloriosa que Cristo Jesús mismo fue a preparar para nosotros. Ese es nuestro verdadero hogar. La Biblia dice de Abraham, a quien Dios le prometió la tierra de Canaán, como herencia suya para siempre. Dios dice que, la palabra dice que Abraham vivió siempre en tiendas, tiendas de campaña. Nunca se construyó Abraham una casa. Siempre vivió como beduino, como nómada, de un lugar a otro. Y no porque no tenía dinero. La Biblia dice que Abraham llegó a ser un hombre muy rico. Dios le dio mucha riqueza. Pero algo en Abraham le dijo, no, no eches raíces aquí. La Biblia dice que él tenía la vista puesta en aquel hogar, en aquella casa, no construida por manos. Abraham, como hombre de fe, creía en el cielo y sabía que allí estaba su esperanza. Y usted y yo tenemos esa misma esperanza. Yo quiero que sea así. Nosotros tenemos que vivir como un pueblo que sabe que su verdadero hogar está allá, donde el Señor nos espera. Miren lo que dice ese texto que estábamos leyendo antes como texto devocional, Apocalipsis 1, ¿verdad? Esta es la descripción que el apóstol Juan da de una visión gloriosa que el Señor le permite tener. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vean, la visión de Juan es del cielo nuevo y de la tierra nueva, como si fuesen una gran ciudad. Porque la idea de ciudad habla de comunidad, y en los días de Juan también habla de protección. Si tú querías estar seguro, tú vivías dentro de la ciudad, detrás de esos muros, en comunidad con las demás personas que allí vivían. Y esa es la visión de Juan. Él ve el cielo como una gran ciudad que baja del cielo y que se establece aquí en la tierra. En la visión de Juan, el cielo y la tierra se hacen uno. Ese es nuestro hogar, el suyo y el mío. Allí está Dios y Él viene a estar con nosotros. Y el cielo, dice Juan, es algo tan bello, tan glorioso, que es como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia ahí? Bueno, pues que el cielo es tan lindo como una mujer en el día de su matrimonio. Nosotros sabemos que ese es el día en el cual las mujeres tienen que ser lo más linda que jamás han sido en toda su vida, ¿verdad? Y eso no es fácil. Entonces, el día anterior las mujeres que se van a casar mandan a buscar artistas de maquillaje y peluqueras que empiecen a trabajar ahí a ver si hacen un milagro. A ver. Yo estoy exagerando aquí un poco, ¿verdad? Se me permite. Pero ellas trabajan ahí con la chica. A veces la pobre muchacha la noche entera sin dormir. Al próximo día está con unas ojeras que parece un mapache, pero le ponen un poquito de base y le esconden esas ojeras, porque en ese día ella tiene que ser bella. Y yo he estado aquí en esta misma plataforma, parado aquí como el pastor que oficia, y aquí al lado de mí un novio temblando así, y de repente cesa la música y se oye la marcha nupcial y todo el mundo mira para allá atrás donde está Pedro y ahí está la novia y todo el mundo dice: ay, qué linda. Y este aquí que casi se cae, yo lo agarro para que no se me desmaye, porque la visión que él ve venir es para él. Esa es para mí. Y la Biblia nos está diciendo que así es el cielo. El cielo es la gloria de Dios preparada para usted y para mí, los que hemos confiado y creído en Cristo Jesús. Porque Él es el que abre la puerta del cielo de par en par para que usted y yo entremos en ese lugar. Esa es nuestra esperanza, ese es el derecho que el Señor nos da de creer en una gloria que no se puede describir con palabras humanas. Lo único que puede hacer Juan es comparaciones y nos dice: es como una novia ataviada para su marido en el día de sus bodas. Ese es nuestro hogar, ese es el hogar que nos espera, que nos toca, que el Señor Jesús mismo hizo y compró para nosotros con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Ese es el cielo. En el cielo tendremos un mejor hogar que el que podemos tener aquí nosotros en esta tierra. No nos vamos a aferrar demasiado a las cosas de este mundo. Nuestra esperanza está allá en el cielo, donde no solo tenemos un mejor hogar, sino que también tenemos un mejor cuerpo. Vamos a hablar de eso también. La Biblia nos dice que este cuerpo en el que vivimos está sujeto al deterioro, está sujeto a la vejez, a la enfermedad, y que llega un día cuando ya se acaban las fuerzas y la vida se va. Este es un cuerpo mortal. Eso quiere decir que algún día moriremos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia nos da promesa de que algún día esto que es mortal será revestido de inmortalidad, y que esto que es corruptible algún día será vestido de incorrupción. Esa es nuestra esperanza, que seremos transformados. No es que Dios nos va a aniquilar y va a crear a alguien que parece ser Pablo pero que no lo es. No, no, la Biblia dice que seré transformado. Yo, este cuerpo, el mismo, pero transformado, cambiado. Lo mortal, ahora hecho inmortal. Lo débil, hecho fuerte. Lo feo, hecho hermoso. Lo corruptible, vestido de incorrupción. Esa es nuestra esperanza. Pasa el tiempo y empieza a dolernos un poco la espalda y empiezan a doler las rodillas y no es tan fácil subir las escaleras. Ya más de dos o tres se están quejando: pastor, estas escaleras están más largas cada año. No, hermano, son las mismas que estaban aquí cuando usted tenía 21 años, pero ahora tiene 51 años y ha pasado un poco de tiempo y ahora es un poco más difícil subir por ahí, ¿verdad? Que me es difícil a mí también, no se crea. Pero el Señor me dice en su palabra que algún día esto que ahora gime, ustedes saben que la Biblia dice que la creación gime, y aún el cuerpo nuestro gime. Yo a veces he ido a visitar a una persona en el hospital y he entrado en el cuarto, me la encuentro dormida. Y aún dormida, la oigo gemir. ¿Han oído a un enfermo gemir aún estando dormido? Porque el cuerpo duele, y aún en ese estado de inconsciencia, el cuerpo expresa ese dolor con gemidos. La Biblia dice que así gemimos nosotros, deseando ser transformados, y tenemos la promesa del Señor que así va a pasar. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53, aquí está la promesa del Señor. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir. Algunos vamos a estar aquí presentes cuando el Señor vuelva por nosotros. Pero todos los que han muerto y los que todavía están vivos, seremos transformados, cambiados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Esos cuerpos que se habían enterrado y que se habían descompuesto, como dice la palabra, el polvo vuelve al polvo. El Señor mandará que se levanten de nuevo. No me pregunten cómo va a ser eso, yo no sé. Pero la Biblia dice que va a ser así. Y que lo que se sembró en corrupción se levantará en incorrupción y nosotros seremos transformados. Y el versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Seremos transformados. El Señor nos dará nuevos cuerpos. Los cristianos creemos en la resurrección física del cuerpo. Creemos que, al igual que Cristo Jesús fue resucitado de entre los muertos, con un cuerpo glorioso, así también lo tendremos nosotros. Esa es nuestra esperanza. Y no debe darnos pena decirlo. No nos importa que la gente nos tengan por locos, no nos importa que la gente nos tengan por fanáticos religiosos, porque es palabra de Dios escrita en la Biblia para que usted y yo tengamos esa esperanza. Nos espera un hogar glorioso y nos espera un cuerpo transformado que ya no estará sujeto ni a la enfermedad ni a la muerte. Lo que estamos sufriendo es por un tiempo, pero por un tiempo nada más. Viene el día cuando el Señor nos permitirá conocer la plenitud de nuestra salvación. Tendremos mejores cuerpos, tendremos un mejor hogar y, por cierto, que tendremos mejor entendimiento. Por eso yo me atrevo a decir ahora, en estos momentos, no sé todas las cosas. Algunas sé, claro que sí. Yo sé que Cristo Jesús es el Señor y que aparte de Él no hay salvación. La Biblia lo dice claramente. Pero hay otras cosas que yo no sé. ¿Cómo es posible que una persona que se ahogó en el mar y cuyo cuerpo fue devorado en parte por tiburones y otra parte llegó por fin al fondo del mar y allí se lo comieron unos cangrejos, y luego aquellos huesos que quedaron por fin también se desaparecieron? ¿Cómo es que Dios va a hacer que todas esas células se vuelvan a unir y que de ahí se levante un cuerpo? Yo no sé cómo lo va a hacer el Señor. No me lo ha dicho en su palabra. Yo no lo entiendo, pero no me preocupa eso. Porque yo no tengo que entender todas las cosas. La palabra del Señor me dice que aquí yo tengo que caminar por fe. Pero la Biblia también me dice que algún día yo tendré mejor entendimiento. Lo leemos nosotros ahí en Primera de Corintios 13, 12. Este es el apóstol Pablo, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Quién está escribiendo esas palabras? Pablo, el apóstol Pablo. Este hombre fue el más grande misionero de todos los tiempos. Él ayudó a plantar iglesias en todas las ciudades importantes del Imperio Romano en el primer siglo. También fue el más grande maestro de la iglesia. Pablo ha escrito 13 de los libros del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 27 libros y de esos 27, Pablo ha escrito 13. El más grande maestro de la iglesia es Pablo. Y aquí Pablo me dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Él mismo me está diciendo, yo no entiendo todas las cosas. Hay cosas que yo solamente veo como por espejo, oscuramente, pero algún día conoceré como soy conocido. Miren, yo muy a menudo tengo que decirle a las personas, no sé, no entiendo. Por ejemplo, cuando vienen a mí para decir, pastor, pero ¿por qué fue que el Señor permitió este huracán tan terrible? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que el agua del mar se haya metido en Staten Island y en New Jersey y también en Connecticut y en Nueva York, y se haya llevado no solamente casas, sino personas, aún niños pequeños. ¿Cómo es posible? ¿No dice usted, pastor, que Dios tiene poder sobre los vientos y sobre el mar? ¿Por qué no detuvo el Señor esas olas? Yo puedo decir, bueno, la Biblia dice que la creación está bajo la maldición de Dios por el pecado, y por eso en esta tierra hay huracanes y hay volcanes y hay terremotos y todo está bajo esa sentencia. Pero pastor, usted no dice que Dios es un Dios bueno y que sus ojos están sobre los pobres y los necesitados y que es defensor de las viudas. Sí, hermano. Bueno, entonces, ¿por qué? Y al fin yo tengo que decir, hermano, yo no entiendo todas las cosas. Hay que decirlo, no entiendo todo. Nosotros en esta iglesia estamos orando por varios niños pequeños que están sufriendo del cáncer. Hay una niña que tiene 3 añitos y tiene leucemia, y nosotros con dolor en nuestro corazón hemos estado orando por la sanidad de esa niña, pero el Señor hasta ahora no la ha dado. Y yo no sabría qué decirle a los padres de esa niña si tuviese un encuentro con ellos, aparte de que hemos orado por ellos y hemos llorado por ellos. Pero no hay explicación. No hay explicación aquí en este mundo. No hay explicación aquí en esta existencia. Pero algún día en el cielo, el Señor nos ayudará a entender todas las cosas. Y nosotros, como pueblo de fe que somos, vamos a vivir por fe, declarando juntamente con el apóstol Pablo, ahora yo no entiendo, pero algún día yo entenderé. Alguien dijo que en el cielo nunca más vamos a preguntar por qué, sino que solamente vamos a decir, claro que sí. En el cielo vamos a entender, ahora veo, Señor, ahora entiendo, ahora me doy cuenta de lo que tú estabas haciendo. Allá en la tierra yo no lo podía entender, pero ahora sí lo entiendo. En el cielo tendremos mejor entendimiento. Y por último, en nuestro texto, en el cielo tendremos mejor comunión. Mejor comunión. Nos vamos a amar más. Nos vamos a entender mejor los unos a los otros. Ya no van a haber pleitos y divisiones. Aunque usted no lo crea, en esta iglesia de vez en cuando hay un pleito. Le parece mentira, ¿verdad? Pero de vez en cuando yo me entero de algún rollo que hay por ahí. Y eso me entristece. De veras que sí. Me entristece y a veces me siento vergüenza. Y trato de buscar y hablar con cada persona, a ver, como le dicen uno, como uno dice, pasando la manito para ver si podemos hacer que cada uno piense bien y perdone y que haya reconciliación, porque hay problemas y contiendas entre nosotros. La palabra lo dice, que esas cosas van a pasar. Nosotros no podemos ignorarlo, pero al mismo tiempo tenemos que entender, Señor, algún día vendrá cuando ya no habrá ningún pleito ni ninguna contienda que nos divida. Yo le digo que lo que más queremos los padres de familia este jueves que viene no es que el pavo salga perfecto y no es que los frijoles estén al punto, ¿verdad? Ni que esté buena la ensalada. Lo que más queremos nosotros es que cuando nos sentemos a la mesa con nuestra familia, que haya paz y armonía, que haya amor y cariño, que estemos felices de estar los unos con los otros. Y yo sé que en algunos hogares de nuestra iglesia eso no va a ser posible. Y eso me entristece. Me da pena de que no pueda ser así. En mi casa nosotros, Alex y yo, tenemos 3 hijas. Y de vez en cuando, no muy a menudo, de vez en cuando hay un malentendimiento, ¿verdad? Y la una se enoja con la otra, y la otra se enoja con las dos, y de repente ninguna se está hablando la una a la otra, ¿verdad? Y se envían mensajes horribles por esa computadora, que por cierto es lo que más desprecio en el mundo entero, ¿verdad? Porque esos mensajes electrónicos se malinterpretan, porque uno nunca sabe con qué espíritu está diciendo esa persona lo que está diciendo. Bueno, pues se pelean a muerte y más nunca se van a hablar, ¿verdad? ¿Y quién es la que sufre todo eso? Mi esposa, Alexis. Yo no, porque yo soy malo y ya estoy endurecido. No, yo lo sufro también, pero no tanto como ella. Alexis se muere de la pena de pensar de que sus hijas están peleadas. Y cuando por fin viene la reconciliación, es como que el cielo ha bajado ya. Estamos de nuevo en gloria, porque verdaderamente es algo hermoso cuando podemos vivir en armonía los unos con los otros. Y la Biblia nos dice que en el cielo algún día así va a ser. Que no habrá ninguna cosa que nos pueda separar ni dividir. Ya no nos vamos a enojar con el hermano porque habla demasiado alto. Y ya no nos vamos a enojar con la hermana porque es muy criticona. Y ya no nos vamos a enojar con aquel porque nunca sonríe. Todas esas cosas van a quedar en el olvido. Miren este texto tan precioso, Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Qué cuadro tan maravilloso, ¿verdad? Allí vamos a estar. Si usted cree en Cristo, allí vamos a estar. Él es la puerta. Él es el camino. Él es la verdad. Si usted cree en Él, allí va a estar. Y ahí estaremos, dice la Biblia, una gran multitud que nadie puede contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Qué milagro, ¿verdad? Si nosotros mismos no nos podemos llevar entre nosotros, ¿verdad? Y somos todos más o menos de la misma raza y hablamos el mismo idioma y siempre andamos peleando. Y sin embargo, aquí la Biblia dice, naciones, tribus y pueblos y lenguas reunidos todos y con el mismo espíritu. Es un espíritu de adoración, un espíritu de alabanza, un espíritu de gratitud. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ese es Cristo Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo Jesús. Y en Él nosotros llegamos a ser un solo pueblo. Y se acaban las contiendas, y se acaban los pleitos, y se acaban las divisiones. Y ante Él nosotros estaremos unidos, felices de poder conocer al Señor y también a todos aquellos que el Señor ha salvado juntamente a nosotros. Esa es nuestra esperanza. Qué maravillosa, ¿verdad? Un mejor hogar, un mejor cuerpo, un mejor entendimiento y una mejor comunión. Todo eso es nuestro. Nadie nos lo puede quitar. Y debe de ser algo que nos motiva y que nos alegra y que nos ayuda a dar gracias. Así que este jueves, cuando usted se siente con su familia en armonía, orando que así sea, ¿verdad? Usted diga, gracias Señor por la vida que me has dado. Gracias Señor por mi esposo, por mi esposa, por mi familia, mis hijos, mis hijas, por mis parientes. Gracias Señor por mis amigos. Gracias por mis hermanos en Cristo Jesús. Gracias por tu iglesia. Gracias por las cositas que me has dado. Esta casa, este carro, esta ropita, lo que tengo. Gracias Señor. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver. Oh sí Señor. Gracias por el cielo, Señor. Gracias por la promesa de una eternidad en gloria contigo. Eso es lo más grande que nosotros tenemos. Y como dije, eso puede ser suyo. Ahora nosotros vamos a orar. Pido que todos inclinen sus cabezas. Vamos a orar un momentico. Vamos a meditar en lo que se ha dicho aquí hoy. Hemos hablado de la esperanza de todo cristiano. Hay un mundo venidero, hay una gloria que Dios ha preparado para aquellos que confían en Cristo Jesús. Pero para poder recibirla, necesitamos reconciliarnos con Dios. La Biblia dice que nuestro pecado nos separa de Dios. Y no se ponga a tratar de decidir si usted es pecador o no lo es. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado. Y por lo tanto estamos separados de Dios, destituidos de su gloria. Pero Cristo Jesús vino al mundo para pagar el precio de nuestros pecados, para poder decir, Padre, yo me ofrezco en el lugar de Pablo, para que en vez de tener que morir él, muera yo, y así él pueda tener el perdón de sus pecados. Nosotros creemos que cada ser humano puede recibir el perdón si confía y cree en que Cristo Jesús se dio por él. Eso es lo único que Dios pide de ti, que tú lo admitas, que tú lo confieses, que lo creas en tu corazón y que lo digas con tu boca: Jesús se dio por mí, el Hijo Eterno es mi Salvador. Y cuando lo dices así, la Biblia dice, serás salvo y ya ninguno te podrá quitar la herencia que es tuya. Al recibir a Cristo, tú recibes también el cielo. Esa es la promesa del Señor. No porque eres bueno, ni porque te has esforzado mucho, ni porque eres mejor que nadie, solamente porque has creído en Cristo. Recibes al Hijo, recibes la gloria. Ahora, el Señor te trajo aquí a este lugar hoy para decírtelo así: yo tengo el cielo preparado para ti. Hay entrada, hay lugar. Ven, esta es mi invitación. Acepta a mi Hijo. Él se dio por ti. Cree en Él, confía en Él. Y aunque tengas que sufrir en esta vida, aunque tengas que pasar por pruebas y tribulaciones, valdrá la pena. Porque lo que te espera es tan glorioso que el sufrimiento de esta vida no se puede comparar con ello. Y ahora pues yo hago esta invitación en el nombre de Cristo. ¿Habrá alguna persona aquí que quiere decir: yo estoy dispuesto a recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de mi vida? Yo me doy, me rindo a aquel que se dio por mí. Yo quiero conocer el cielo. Yo quiero ver ese lugar que Dios ha preparado para aquellos que reciben a Cristo. ¿Se lo quiere decir al Señor ahí donde usted está? Levante su mano. Yo lo veré y yo voy a orar por usted. Yo veo algunas manos que se levantan. Levante su mano bien en alto. Ok, gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas manos se están levantando. Este es un momento importantísimo. Hay que decirle al Señor que sí. Señor Jesús, yo quiero que tú vengas a mi vida y que seas mi Señor. Ore así en su corazón. Si usted ha levantado su mano, ore así conmigo en su corazón. Señor Jesús, yo vengo a ti para pedirte que tú perdones mis pecados y que tú entres en mi vida, que tomes posesión de mi corazón, que vengas a ser mi Señor y mi Salvador. Trataré de vivir mi vida en una manera que te honre y te glorifique a ti. Y espero, Señor, con todo mi corazón, algún día conocer el cielo y conocerte a ti cara a cara. Porque desde hoy, desde este día 18 de noviembre del año 2012, yo me entrego a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted se lo ha dicho así al Señor, lo felicito. La mejor decisión de su vida. Ahora nos ponemos en pie y vamos a cantar.